Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra en esta noche. Enséñanos en ella. Amén. Proverbios 25. Dice también, estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Pues me gustó esto, el aspecto de que la palabra de Dios dice que somos sacerdotes y reyes, pero no como a lo mejor algunos enseñan, como somos los que son bien acá y sacerdotes, reyes, no me toques, aleluya, amén. Pues yo no soy tan acá, entonces si tú eres uno de ellos, qué bien. Yo sé que soy sacerdote y rey, yo soy hijo del rey, entonces claramente... siendo hijo del rey, ya tengo sangre del rey. Bueno, entonces mande sangre real, y de veras es real, porque cuando me corto, sangro, no sé cómo. Entonces, en esto, pero hablando de el rey escudriñando la palabra o un asunto, Hechos nos dice, hablando de un pueblo, Berea, dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, otros hermanos, pues recibieron la palabra de Dios, con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Somos de sangre real. Ahora, este es carnal. Y como hombre, a lo mejor tu pastor, no a lo mejor, seguramente equivoco. Nadie, ninguno, sino Dios mismo enseña correctamente toda la Biblia. Todos nosotros tenemos áreas por la cultura, por el pasado, por X motivo que vemos a poquito chuequito. Interpretamos o vemos mal. Pero lo que quiero llegar, debemos escudriñar, debemos mirarlo lo mejor que podemos. Tu pastor, yo estoy aquí enseñando la palabra de Dios, pero el deber de ustedes con sangre real como rey es llevarlo a la casa. Si eres esposo, siéntete con tu esposa y dile, mira, el pastor dijo así, a ver, vamos a ver si es cierto. Y repásalo, míralo, cada uno de ustedes, no nada más lo tomen así. Es la razón que mucha de la iglesia es muy enfermo, porque nada más creen los pastores. Yo cuando era nuevo creyente, no sé, está en mi sangre indio y parte de italiano, y ya tengo mucho mezcla de sangre caliente. Entonces, muy peleonero. Mis hijas también. Y mi esposa también. Entonces, en esto, cuando el pastor donde yo estaba empezó a enseñar y yo empecé a leer la palabra de Dios, yo miraba cosas diferentes y yo le decía, pastor, yo no lo veo así, estoy leyendo mi Biblia y no es así. Y en este caso, él nada más decía, no, está bien, siéntate, no te preocupes, yo sé, pero no te preocupes. ¿Cómo no me preocupo? Me dice, si cambio la tradición de la iglesia, en otras palabras, me decía, la gente se va a ir. Y yo en más que un caso decía, deja que vaya entonces. ¿Cómo vas a nada más dejar la palabra de Dios enseñada mal? Y dejar la gente vivirla mal, fuera del orden y todo el asunto. Le dije, esto no está bien. En Timoteo dice, procura. Y esta palabra procura es una palabra que usan para estudiar. Con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse. Aquel pastor para mí debería haber sido avergonzado, Porque uno de 2 años en la palabra de Dios estaba enseñándole, corrigiéndole, pero no hizo caso. Pero sabiendo él que no estaba bien, dice que usa bien la palabra de verdad. Quiero animarles. Usted dice, pero pastor, soy nuevo, no sé, no sabía, yo tampoco. Es una razón que nosotros estamos muy creídos en estudiar la palabra de Dios verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro, para equivocar menos. Que cualquiera nuevo puede nada más leer su Biblia y en contexto de lo que dice ahí el verso, el capítulo, el libro y la Biblia, ver lo que está diciendo. Sencillamente, la palabra de Dios no es complicado. Como el otro día en el estudio, está cerca de ti. Hay que nada más vivirla. Hay que nada más escuchar. Esto no está difícil cuando dice, procura con diligencia. No hay algo difícil de entender ahí. Dice que usa bien la palabra. Dice, presentarte a Dios aprobado. Entonces, no hay algo complicado ahí. Yo con diligencia debo ver la palabra de Dios, a ver que está bien y mi vida está bien, para presentar mi vida delante de Dios sin pecado. No está difícil esto. Y si veo que estoy hablando mentiras, dejo de hablar mentiras. Si veo que estoy robando, dejo de robar. Si soy enojón, dejo de dejar de ser enojón o enojona. ¿Están conmigo? ¿Por qué estoy gritando? Soy enojón. ¿Quién me gritó esto? ¿Dónde está? Hay un dicho que dice, uno sabe uno. ¿O uno conoce uno? Bueno, verso 3. Entonces, como rey, escudriñar el asunto. Lee la Biblia. A ver si las cosas que digo son ciertas. Y si no, háblame. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta el impío de la presencia del rey, la comparación, y su trono se afirmará en justicia. Es fácil. Quita el impío, el malvado, y bueno, tienes justicia. No te alabes delante del rey, ni estéis en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Mejor que te sientes atrás y te pasa enfrente, que te sientes enfrente y hey, esto sí es para el presidente. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer el fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Mejor trata tu causa con tu compañero y no descubres el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no puede repararse. Hay en Mateo 18, hay unas instrucciones, no tiene que ir ahí, pero ahí nos enseña cómo corregir un hermano. Y dice, en la presencia de 2 o 3, y no está hablando de que Dios está en el medio, está hablando de corrección ahí, de un hermano en el pecado. Empezando, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, y muchos equivocan en esto, dice, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Punto. Muchos de nosotros equivocamos mucho en esto. Estoy ofendido. ¿Y qué hago? La persona me ofendió, pecó en contra de mí, hizo algo. Lo primero que hago es hablo a todo el mundo menos que él. Esto está mal. Se llama chisme. Se llama división. está mal. La palabra de Dios nos enseña muy clarito, dice, ve con tu hermano en privado. Si tu hermano te ofendió, si yo te ofendo, tú no tienes que decir a nadie, yo soy el que te he ofendido. Tú debes venir directamente conmigo en privado y clarificar el asunto. Y si es cierto y el hermano dice, ah, no sabía, o sí, sabes qué, perdóname, ya el asunto terminó. Nadie tiene que saber de este asunto. Está terminado. Pero te digo, yo creo 90 y quiero decir hasta 9% de las veces decimos a todos los demás sino a él. Y después que todos saben que su nombre es Lodo y por el otro lado de la colonia viene a sus oídos que tú estás enojado con él, pero ya su nombre ya fue pisoteado por toda la colonia, toda la ciudad, y él ni sabía, o ella. ¿Cuánto mejor arreglar los asuntos en privado y rápido? Aún hay un verso que dice, no deja el sol, que el sol se ponga en su enojo. A veces por estos cosas también nos enojamos con la persona. ¿Cómo puede? No me saludó. ¡Qué malo es este pastor! Mira, saludó a todos, pero a mí no. Pues ve con él ya. Ya. No esperes. No esperes ni saliendo de la iglesia. Pasa frente y después al servicio. ¿Sabes qué, pastor? ¿Por qué no me quieres? ¿Qué? Oh, perdóname. ¿Sabes qué? La próxima, si no te saludo, venga a saludarme a mí. ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Verso 11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Oh, quiero ser yo uno de estos que siempre poniendo una palabra que conviene. ¿Sabes qué? Le puedo decir, estamos aprendiendo algo. ¿Te puedo decir secretos entre yo y mi familia? ¿Les puedo decir, Lorena? ¿No? Ah, bueno, seguimos. Le dije a mi familia y otros, quiero ser, como todas las promesas en el Señor son sí, entonces quiero aprender a ser sí. Entonces, le puedo decir luego, y bueno, ustedes pueden poner dedo, está bien. Pero es un buen ejemplo, Lorena, ¿no? Me está mirando como me quiere pegar. Pero una hermana aquí quiso poner para ejercicio 10 llantas atrás, para los niños, a correr. Mi esposo viene a mí y me dice, ¿podemos hacer esto? Porque quieren ir a la esquina ahorita a traerlos. Y palabras como dichas, como conviene, suaves. Y mi esposa dice, ¿podemos poner 10 llantas atrás? Ni sabía para qué, nada. Dije, no. Me dice, pero ¿qué? No. Mira. Quieren hacer esto, esto, esto. Acuérdate, todo es sí en el Señor. Y le dije, ay, sí, ok, bueno. Le dije, mira, vamos a hacerlo así. Palabras que convienen. Le dije, entonces, si esto pasa contigo, ya sepa, no es un juego, pero le dije, mira, si, Lorena, si tengo 10 llantas atrás, yo quisiera pagar a alguien a llevar mis llantas que no quiero. Porque nadie, no puedo tirarlos como mundanos. Yo no soy mundano. Entonces tengo que escarbar hoyos y ponerlos, y me cuesta mucho para tirar llantas, porque no los voy a tirar en cualquier lugar, porque es contra la ley, es basura. Entonces le dije, mira, la verdad no quiero 10 llantas, pero dile a hermana, ok, sí, pero estamos pensando, ¿por qué si tenemos 10 llantas, qué vamos a hacer con ellos después cuando no las queremos? Yo no las voy a poner en mi casa, ¿vas a llevarlas a tu casa? Entonces todo es sí en el Señor, ¿las vas a llevar a tu casa? Porque una leía buscando palabras suaves, pero honestos. Dios está trabajando en mi vida. ¿Cómo no los niños necesitan 10 llantas si hay 10 hermanos en la iglesia que quieren llevarles después a su casa? Ok, seguimos. ¿Alguien quiere una llanta? ¿O alguien quiere traer una y depositarla? Bueno, ok, qué bien. Es lo que pensé. Pero dice en 11, es la palabra dicha como conviene. ¿Cómo necesitamos aprender cómo hablar, no? Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio, pero reprende al sabio que tiene oído dócil, que yo quiero tener. Cuando alguien viene a reprenderme, a corregirme, es como mi oído, ya estoy escuchando. ¿Qué me quiere decir? Regáñame, dime. Y voy a ser más sabio. Porque de veras, si escucho la corrección y es algo que necesito corregir, va a ser bien para mi vida, aunque me duele, aunque no quiero escuchar. Entonces debemos ser los que siempre estamos prestos para escuchar. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían. Pues el alma de su Señor da refrigerio, como nubes y vientos sin lluvia. Así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua escucha, la lengua blanda quebranta los huesos. Oh, oh, oh. Ahí estoy. Oh, hace 2-3 años, no sé. Pero ahí estoy, molesto con mi esposa. Yo sé que no pueden creer esto, pero ahí estoy hablando recio. No, ¿sabes qué? Y mi esposa me escuchó. Y después, con un tono así, blandita, me dice, ¿por qué me estás gritando? ¿Hice algo? Me sentía adentro de mi ser como todos mis huesos quebrados. Y ¿qué puedo decir? Entonces, aprenda esta forma. Si tu esposo, esposa, amigo, nada más háblele bien suave. ¿Hice algo? Perdóname. En un tono sincero. Y esposas, no vives por su sentir tanto. Si tu esposo dice, pues perdóname. No, esto no era suficiente y sincero. Ajá, ajá. Ya lo hacen, ah. Ah. No te perdono porque no fuiste sincero. Tú nada más lo dijiste para decirlo. No venías, oh, perdóname. Pues cuando dice perdóname, nada más acéptalo. Así somos hermanos, hombres, mujeres, ¿ok? ¿Pueden la próxima vez? En lugar de decirle, no fuiste sincero. No, dile, sí, te perdono. ¿Hallaste miel? Come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Detén tu pie, este es uno bueno, detén tu pie de la casa de tu vecino o vecina, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Si tienes el hábito de visitar constantemente, así, seguido, a lo mejor la persona es muy amable y te acepta, pero a lo mejor después, como la próxima vez, como, ¡ay, otra vez! Seas consciente de las personas, su tiempo, sus necesidades, los que tienen niños, esposos, esposas. Entonces, porque tú estás desocupado, no quiere decir que ellos están desocupados. Yo llamo a un grupo de pastores y porque normalmente estoy ocupado. Hay pasatiempos que no. Pero cuando llamo, casi siempre los pastores o mis amigos, primero lo que digo es, ¿estás ocupado? Y a veces me dicen, sí, ahorita. Ah, luego te llamo. Bye. Así. Porque yo no quiero ser molestia. O a veces llamo y ellos están en sus trabajos. No, estoy trabajando ahorita. Oh, está bien. ¿Cuándo sales? Ok, te llamo entonces. Porque en su trabajo no debes estar hablando en su celular. Ojalá que ustedes son empleados que no hablen, menos si eres dueño, hablando a su celular, a su novia o algo cuando estás trabajando. No tomes el tiempo de su empleado hablando en su celular. Apágalo cuando estás en su trabajo. Martillo y cuchillo y saeta aguda. Es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Como diente roto y pie desconyuntado, es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Cuando alguien está llorando, no es tiempo de hablar una broma. Llores con él. Si estás en un funeral y si no son creyentes y todos están llanto y lágrimas y gritos, no es tiempo a lo mejor a cantar una canción alegre cristiana. Llores con ellos, porque se hace como una burla de su llanto. Si estás en un funeral, es cristiano y todos, hasta la persona que perdió su amado, está bailando y cantando, pues cántate con él entonces. Pero cuidado de cantar canciones al corazón afligido, tratando de hacerle más alegre. Se hace como burla. Es como, ya me siento así, y como tú estás, ja, 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 ja. Normalmente no es el tiempo. Aunque en el hospital, cuando yo estoy visitando los enfermos y veo cómo está la persona, normalmente hablo unos bromas con ellos y empiezo, no me dice otro. La hermana, Vicky estaba sufriendo ahí en el hospital, pensó que iba a morir y ir con el Señor. Es una señora que viene los domingos a veces. Y como conozco a Vicky por años, desde que llegamos, entonces Vicky estaba ahí, oh, y como muriendo. Y con ella, pues, depende. Entonces dice, ya me voy a morir ahorita, Pastor Juan, voy con el Señor. Y le dije, no creo, Vicky, tú estás bien traviesa. Dios no te va. Y empecé yo, ya me siento mejor, Pastor. Y dije, bueno, Vicky. Empezó a reírse. Y, bueno, entonces depende. Pero cuidado. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Este está en el Nuevo Testamento también. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontanarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. ¿Qué está hablando aquí? Porque ascuas amontanarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. ¿Alguien sabe de lo que está hablando? Primero dice, si tu enemigo tiene hambre, tiene sed, dale de comer, dale de beber. Entonces, estás haciendo algo bien. ¿Sí o no? Ok. Entonces, dice, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Más o menos despiertos. No sé. Pero los voy a dar unas ideas. Dice, ¿confundido? Ok. Una persona que tiene su comentario dice, en aquellos días, hablando de darle su alguien de comer, su enemigo, así, y dice, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza. Que la comida es necesario para comer y la bebida para vivir. Ok, perdón. Pero necesitas agua y comida para seguir viviendo. Entonces, es algo necesario para la vida. Y ellos consideraban, según este, otra cosa necesaria también para vivir. Cuando estaban en un lugar, ellos, acuérdense, vivían en campañas de dormir. Este era tiempos de viviendo en casetas de campaña. Entonces, tenían sus fogatas, su manera de cocinar la comida. Entonces, cuando todos se levantaron para ir a otro lugar, diciendo esto es como un dicho de que agarres los carbones encendidos y literalmente arriba una cosa puesto arriba de una piedra, los pusieron arriba de su cabeza y caminaron con estos carbones encendidos arriba de su cabeza. Algo que es bueno para vivir, lleguen al otro campamento y ya el carbón todavía está encendido y ahí lo pongan, empieza a echar leña y seguir para no tener que una piedra prendiendo un fuego. Es una idea. Entonces estás haciendo algo bien para él. Hay otro comentario. La Biblia Nueva Versión Internacional dice, actuando así, harás que se avergüence de su conducto. Y explica que este ascuas amontonado sobre su cabeza es, la verdad, es un adentro la vergüenza que se quema hasta dentro la panza y en su mente vergüenza, todo. El sentir de cómo quieres vomitar y como, ay, cómo me siento vergüenza de esto. Yo estoy inclinado a los dos, porque no sé. Pero nada más pensé que lo iba a explicar. Si tienes otra cosa, no lo sé. Pero en contexto, Jesús estaba hablando de este verso. Y las enseñanzas de Jesús fueron de amar su prójimo, su enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y de veras, no tanto para que se sienta vergüenza, no tanto para nada, sino servirle. Entonces, como tú quieres tomarlo, hay muchos comentarios, diferentes pensamientos, pero yo sencillamente, si mi enemigo tiene hambre, le doy a comer. Y en mi caso, busco para hablarle la palabra de Dios. Para no que se sienta mal, sino que se arrepienta y conozca de Dios. Entonces, seguimos como el agua fría al alma sedienta. Así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Verso 26. Como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. A lo mejor eres bien estudiado y puedes buscar también estos versos en el Nuevo, Antiguo, y me puede enseñar a mí otro comentista tuyo. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es ¿qué? Es gloria. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué peligroso es esto? El hombre que no tiene rienda sobre su espíritu, que no tiene el Espíritu de Dios para tener dominio propio. El fruto del Espíritu Santo, uno de ellos es dominio propio. Yo me acuerdo la última mesa que iba a quebrar. Y cuando lo iba a levantar enojado y quebrarlo, y Dios me habló y me dijo, ¿por qué vas a quebrar su mueble? Luego lo tienes que comprar otra vez. Y fue la primera vez en mi vida, porque siempre mis enojos quebraba cosas en mi casa. Y la primera vez con el Espíritu Santo, hablando a mi razón y tomando dominio propio, empecé a pensar los asuntos y usar dominio propio de, sí, ¿por qué estoy quebrantando mis cosas? Mejor aguanto mi enojo y aprendo a amar y nada más dejar esta cosa. No tengo que yo quebrantar mis cosas ni estar enojado. Entonces, 20 y tantos años después, mis enojos son como, ¿para qué? 26.1. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. En este, no sé por qué, pero en este proverbio vamos a ver esta palabra necio, necio, necio. Entonces yo me estaba preguntando, ¿por qué está hablando tanto de necio? Bueno, en mi caso, no hablando de ti, pero yo puedo ser muy necio, honestamente. Entonces yo lo tomo personalmente de lo que no debo hacer y que no debo ser necio. Debo tener la prudencia de Dios en mi vida. Y si no conviene el necio la honra, es ¿para qué? Es necio. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así es la maldición, nunca vendrá sin causa. Déjame clarificar. Dice, la maldición nunca vendrá sin causa. Pero no se confunden con la maldición y pruebas y dificultades como cristianos. La maldición viene por mi desobediencia. En la ley, las bendiciones y maldiciones, obediencia, desobediencia. Pero pruebas son muy diferentes que maldiciones. Entonces, hay que distinguir cuando vas a pasar una cosa en su vida. ¿Estoy en el pecado y estoy cosechando maldición? Señor, háblame, enséñame. Esta es una prueba, estoy caminando contigo y esta es nada más parte de la vida. Pruebas y dificultades vienen como parte de la vida. Es parte de la vida, pruebas, dificultades y parte de Dios para edificar su vida. Entonces también Dios manda como cristiano caminando bien, como cristiana. Manda pruebas y manda dificultades en su vida para su edificación y para tu bien. Pero maldiciones vienen con razón, porque tú estás en el pecado, en la desobediencia. Y sufrimos la consecuencia. Maldiciones. Mi hija que no ha conocido su pa. Uno que toma toda su vida y su hígado está comido y está muriendo. Consecuencia, maldición. Dios no sana a todos los cristianos. Los que andan en drogas, los conozco hasta pastores que han muerto porque en su vida antes inyectaban heroína en sus pies y destruyeron sus venas y cosas así. Entonces no se confunden con maldiciones. Si estás viviendo en el pecado, vas a recibir maldiciones de parte de Dios. Y Él es el que los manda. Si estás tu corazón apartado de Él, vienen pruebas y dificultades, sin duda. Entonces, si tú estás pasando una cosa, examina tu vida para ver si hay pecado que necesitas sacar de tu vida. Y si el Espíritu Santo te muestra lo que es el pecado, arrepiéntete, haz el cambio, sácalo de su vida. Porque Dios es misericordioso. Y muchas veces se arrepiente de la maldad que va a hacer en tu vida. ¿Ok? Porque si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel a perdonarnos. Y si nos perdona, muchas veces ya se borra también las consecuencias, a veces. Dice en verso 3, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del, ¿qué? Necio. Nunca respondes al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú como, también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros, los necios, vienen a nosotros y empiezan, y nosotros como cristianos contestamos como necios igual, en lugar de nada más mirarlos con una sonrisa, Dios te ama, bye, y dejarlos así parados? ¿Para qué voy a pelear con un necio? Y lo hacemos, ¿sí o no? Mira, no estamos siendo honestos. Daniel, ¿tú nunca peleas con los necios? ¿Estás peleando conmigo? Bueno, seguimos. Para que no sea yo necio. No. Dios. Me siento vergüenza, Daniel. Ok. La palabra que conviene, ¿eh? La palabra a tiempo. Está bien. No tenemos que pelear con la gente. Como él que se corta. Y no debe decir cuando alguien está, no debe decir, mira, yo no voy a hablar contigo porque mi pastor dijo que no debo hablar con necios. Ay, te va a pegar. Nada más déjalo, nada más Dios te ama, ya me voy. Ya mi mami me está llamando. Como él que se corta los pies y bebe su daño, así es él que envía recado por mano de un necio. Otra vez, las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio, como quien liga la piedra en la onda. ¿Ya saben lo que es una onda?
¿Qué onda, José?
No tiene caso en la onda, es para tirar piedras, que ates la piedra, porque nada más haces y la piedra se queda ahí. No tiene caso. Como quien liga la piedra en la onda, así hace él que da honra al necio. No tiene caso darle un necio honra. Es necio. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Muchos de los necios, no sé qué le pasó en esto. Como arquero que a todos hiere, es el que toma sueldo en sensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Alguien vivió esto? ¿Cómo es el pecado? Hasta nosotros mismos, ni tenemos que hablar del perro que devuelve su vómito. Nosotros mismos vomitando porque hemos inyectado, fumado, tomado, y el otro día regresamos de nuestro propio vómito. ¡Guácala! Me gustó hoy. Hace rato, hace 2-3 horas, alguien me estaba compartiendo y dice que él decidió a dejar cigarros y alcohol. Entonces salió en la calle y tomó su botella, tiró un vaso, agarró un cigarro, dice, y fumó y su vaso. Pero como estaba bien ebrio y ya se acostó, pero olía, dice, que me olía como alcohol. Y dice, se metió, se bañó y acostó otra vez. Y dice, todavía me apestaba como alcohol, estaba nada más saliendo de mí. Y me metí, me bañé otra vez y otra vez. Entonces el necio, así el necio que repite su necedad. Yo no quiero ser así. Yo quiero ser uno que, ¿sabes qué? Cuando yo veo mi error, que ya, una vez, lo corto, lo quito. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso, eres uno perezoso nada más buscando cualquier pretexto, excusa. El león está en el camino, el león está en las calles. Es como, ya no voy a trabajar hoy, hay un perro en la calle. No, hay lluvia hoy. No, ¿sabes qué? Hace calor. No, está haciendo frío. Entonces, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Como ya está sobre, ¿cómo se llaman ahora? Bisagras, está sobre su bisagra nada más. Y ahí cada 2 horas nada más dale una vuelta, así. Mete el perezoso su mano en el plato sin se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. El que pasando se deja llevar de la ira en el pleito ajeno es como el que toma el perro por las orejas. ¿Cómo he experimentado esto? ¿Sabes qué? Es peor que tomando el perro por las orejas. Cuando una pareja, novios, están peleando, no, hombre, me he metido unas veces. Ahora llamo a la policía, digo, ven antes que se muera o se mata, no sé. Me he metido y el hombre está golpeando a la mujer, gritando y todo, y vas a la puerta y toques, hey, todo está bien. Y el hombre y la mujer, los dos vienen, ¿qué? ¿A ti qué? Ay, los dos te quieren atacar. Y ya cierran la puerta y siguen golpeándose. Y digo, no, hombre, no. No, yo pensé que iba a rescatar una mujer, pero ya ella me quiere matar. Déjalos. Llama a la policía. Como el que enloquece y echa llamas y saetas de muerte, tal es el hombre que engaña a su enemigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Bueno, tengo algo que decir en esto. En Timoteo dice, el hombre de Dios debe ser sobrio, o su aspecto o su manera de ser debe ser serio, no juguetón. Yo he conocido hombres de Dios que pasan el límite con sus bromas, el límite de jalar una silla y alguien se cae y quiebra su espalda. Uno que engaña a su amigo y dice, no, nada más fue una broma, ja, ja, ja. No es una broma. No hay nada en que nada mal en gozarnos y tener la sonrisa y todo, ja, 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 está bien, estamos jugando esto, pero a veces podemos pasar el límite. Y tenemos que, si era una bromista, uno de estos que siempre haces cosas y lo tomes a ligera, pues cuidado. Verso 20 y vamos a terminar. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para brasas, la leña para el fuego, y el hombre rencioso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no lo creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubre con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava fosa caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. Estos son personas que hacen maldades a otros, ya van a caer en su propia fosa. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Ok, vamos a orar. Hermano, hermana, si no has conocido al Señor Jesús en tu vida, está tan fácil de: Señor, perdóname, entra en mi vida, yo te necesito, creo en ti, cambia mi vida, perdóname mis pecados. Si Dios te habló hoy algo, te habló algo hoy, entonces cámbialo. O si es algo bien, sigue en él. Ok, vamos a orar. Señor, gracias te doy a ti por tu palabra. Gracias, Señor, que podemos estudiarla, conocerla. Sigues enseñándonos, guiándonos como pueblo. Padre, otra vez levanto a mi hermana y su condición física, su salud, que tú la sanes. Padre, y cualquier necesidad hay entre tu pueblo, que tú sigues supliendo las necesidades. Enséñanos, guíanos en tu camino. En el nombre de Jesús. Amén.